Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de libros leídos. Con motivo de los días del libro y como viene siendo habitual en los últimos años, en Radio Colores en la Universidad Popular hicimos la lectura compartida de un libro, en este caso Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastretta. Toda esta lectura la hemos fragmentado en varios capítulos que a continuación les vamos a ofrecer. Espero que disfruten de este programa de radio y de esta lectura compartida.
La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005.
Era tan precavida la tía Mari que dejó comprado el baúl de Olinalá en el que deberían poner sus cenizas. Y ahí está, en medio del salón, hasta donde todos los que la quisieron habían llegado para pensar en ella. Tía Mari tuvo una amiga de su corazón, una amiga con la que hablaba de sus pesares y sus dichas, con la que tenía en común varios secretos y un montón de recuerdos. Una amiga que estuvo sentada junto al cofrecito sin hablar con nadie durante el día y toda la noche que duró el velorio. Al amanecer se levantó despacio y fue hasta él. Cuando estuvo cerca, sacó de su bolsa un frasco y una cuchara, alzó la tapa de la madera perfumada y con la cuchara tomó dos tantos de ceniza y los puso en el frasquito. Hizo todo con tal sigilo que quienes estaban en la sala imaginaron que se habían acercado para rezar. Solo fue descubierta por un par de ojos. A su dueña le rindió cuentas tras verlos brincar de sorpresa. «No te asustes», le dijo. «Ella me dio permiso. Sabía que me hará bien tener un poco de su aroma en la caja donde están las cenizas de los demás. Siempre que puedo, me llevo un poco de los seres a los que seguiré queriendo después de muerta, y lo mezclo con los anteriores. Ella me regaló la caja de marquetería donde los guardo a todos. Cuando yo me muera, me pondrán ahí adentro y me confundiré con ellos. Después que nos entierren o nos echen a volar, pero juntos». Thank you.
A los 103 años, Rebeca Paz y Puente no había tenido en su vida más enfermedad que aquella que desde un principio pareció la última. Le quedaban vivos 5 hijos de los 13 que parió, entre los 17 y los 30 años. Había enterrado a su marido hacía casi medio siglo y alrededor de su cama iban y venían 72 nietos. Llevaba 6 meses tan grave que cada noche se decía, imposible que llegara la mañana, cada mañana que moriría como a las 4 de la tarde y cada tarde que sería un milagro si alcanzaba la medianoche. De la frondosa y sonriente vieja que llegó a ser, ya no quedaba sino el pálido forro de un esqueleto. Había sido bella, como ninguna mujer de la época juarista. Pero de eso ya no había nadie que se acordara, porque todos sus contemporáneos murieron antes de la revolución contra Porfirio Díaz. Así que el perfume de su cuerpo liberal solo ella lo recordaba. Todos los días, y con el mismo brío que durante el sitio de la ciudad la sacó de su casa a disparar una pistola de la noche a la mañana y hasta la rendición. Respiraba 10 veces por minuto y parecía haberse ido hacía semanas. Sin embargo, una fuerza la mantenía viva, huyendo de la muerte como de algo mucho peor. A ratos los hijos le hablaban al oído, buscando su empequeñecida cabeza en medio de una melena blanca cada día más abundante. ¿Por qué no descansas, mamá?, le preguntaban exhaustos y compadecidos. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas aún? No contestaba. Ponía la mirada en los vidrios de colores que formaban el emplomado de un balcón frente a su cama y sonreía como si temiera lastimar con sus palabras. Entre los nietos había una mujer que todas las tardes se sentaba junto a ella y le platicaba sus penas como quien se las platica a sí misma. Ya no me oyes, abuela. Mejor, para oír amarguras haces bien de estar sorda. O sí me oyes. A veces estoy segura de que me oyes. Ya te dije que se fue, ya te lo dije. Pero para mí, como si aún estuviera, porque lo ando cargando. ¿Es verdad que tú perdiste un amor en la guerra? Eso me hubiera gustado a mí, que me lo mataran, antes de que a él le diera por matarme. En lugar de este odio, tendría el orgullo de haber vivido con un héroe, porque tu amor fue un héroe, ¿verdad? Abuela, ¿cómo le hiciste para vivir tanto tiempo después de perderlo? ¿Por qué sigues viva aunque te mataron a tu hombre, aunque mi abuelo te haya regresado a golpes del lugar en el que se desangró? Te habían casado a la fuerza con mi abuelo, ¿verdad? ¿Cómo no me atreví a preguntártelo antes, a ti, tan elocuente, tan hermosa? Ahora ya, ¿de qué sirve? Ahora ya no sabré nunca si fueron ciertos los chismes que se cuentan de ti, si de veras abandonaste a toda tu familia para seguir a un general juarista, si lo mató un francés o si lo mató tu marido, un poco antes de que terminara el sitio. La abuela no respondía, se concentraba en respirar y respiraba entre suspiros largos y desordenados. 2 veces había estado el señor obispo a confesarla y 4 a darle la extrema unción, hasta que de tanto verla agonizar, sus descendientes se acostumbraron a vivir con ella muriéndose. «Está mejorando», decía su nieta. A ella le daba pánico que su abuela se muriera, se quedaría sin confidente y cuando falta el amor la única cura son las confidencias. «Ay, abuela», le dijo una tarde, «tengo el cuerpo seco, secos los ojos, la boca, la entrepierna. Así como ando, mejor querría morirme». «Tonta», dijo la vieja interrumpiendo un año de silencio, «¿no sabes de qué hablas?». Su voz se oyó como estremecida por otro mundo. «¿Tú conoces la muerte, abuela? Tú la conoces, ¿verdad?». Por toda respuesta, doña Rebeca se perdió entre soplidos y respiraciones turbias. «¿Por qué peleas, abuela? ¿Por qué no te has muerto? ¿Quieres tu relicario? ¿Quieres cambiar la herencia? ¿Qué pendiente tienes?». La vieja movió una de sus manos para pedirle que se acercara y la nieta acercó un oído a su boca testabillante. «¿Qué te pasa?», le preguntó acariciándola. Ella se dejó estar así por un rato, sintiendo la mano de su nieta ir y venir por su cabeza, su mejilla, sus hombros. Por fin dijo con su voz en trozos, «No quiero que me entierren con el hombre». Media hora después, los hijos de doña Rebeca Paz y Puente le prometieron enterrarla a sus anchas, en una tumba para ella sola. «Me voy con una deuda», le dijo a la nieta antes de morirse por última vez. Al día siguiente, su influencia celestial hizo volver al esposo perdido de la nieta. El hombre entró en su casa con un desfile de rosas, una letanía de perdones, juramentos de amor eterno, elegías y ruegos. Todas las lenguas le habían dicho que su mujer era un guiñapo, que las ojeras le tocaban la boca y que los pechos se le habían consumido en lágrimas, que de tanto llorar tenía los ojos de pescado y de tanto sufrir estaba flaca, como un perro de vecindad. Encontró una mujer delgada y luminosa como una vela, con los ojos más tristes pero más vivos que nunca, con la sonrisa como un sortilegio y el aplomo de una reina para caminar hacia él, mirarlo como si no tuviera 4 hijos suyos y decirle, «¿Quién te llama a un funeral? Saca tus flores y vete. Yo no quiero que me entierren contigo».
Al marido de Laura Guzmán le gustaba que su recámara diera a la calle. Era un hombre de costumbres cuidadosas y horarios pertinentes, que se dormía poco después de las 9 y se levantaba poco antes de las 6. Nada más era poner la cabeza sobre la almohada y trasladar su inconsciente a un sitio en el que permanecía mudo durante toda la noche, porque si de algo se jactaba aquel hombre era de no cansar su ocupada mollera con el desenfreno de los sueños. Jamás en su vida había soñado, y tenía la certidumbre de que jamás pasaría por su vida tan insana sorpresa. Despertaba un poco antes de las 6 y se volvía hacia el despertador suizo de todas las noches con precisión. «Te gané otra vez», le decía, orgulloso del mecanismo interior que su madre le había instalado en el cuerpo. Entonces se oía el silbato del tipo que entregaba el periódico, la escoba del hombre que barría la banqueta, la primera conversación de dos obreros rumbo a la fábrica de mayorazgo, el chisme de unas comadres que iban por las tortillas, los gritos con que la vecina de enfrente despedía a sus hijos rumbo a la escuela y el paso de los primeros automóviles. Todo eso despertaba a Laura Guzmán de su reciente agonía y sin remedio iba lastimando todos los sueños que le hacían falta antes de las 11 de la mañana. Al contrario de su marido, ella era una desvelada de oficio. Le gustaba darse quehaceres cuando la casa estaba por fin quieta, ir y venir del sótano a la cocina, de la cocina al costurero, y de ahí a la despensa, en donde todas las noches escribía un diario minucioso de lo que le iba pasando por la vida. Había llevado una serie de cuadernos que guardaba junto a los libros de cocina al terminar el rito de cada jornada. Luego se le podía ocurrir cortarse las uñas, cepillarse el pelo, oír bajito un disco de cuplés que su marido tenía prohibido tocar entre las paredes de su casa, revisar que cada niño estuviera bien tapado y en su cama, sentarse a inspeccionar que no pasaran ratones de la cocina al comedor, salir del patio a bañarse con la luna, rumiar acurrucada en su sillón junto al gato. El caso era irse a la cama tarde, nunca antes de las 3 de la mañana, hurgar al máximo en el tiempo de soledad que le regalaría la noche. Por supuesto, a las 6 de la mañana era un guiñapo al que le faltaban casi 4 horas de sueño para convertirse en esposa. Pero a las 7 era imposible seguir durmiendo y entonces ella juraba por todas las Biblias que ya siempre se dormiría antes de las 9 y metida la cabeza bajo la almohada intentando reconstruirse mientras contaba hasta 70. Sin embargo, ni siquiera ese minuto era de paz. Afuera la guerra había empezado desde las 5 de la mañana y no existía Dios capaz de pararla. Muchas veces ella la había seguido desde su primer ruido. 1 o 2 horas después de acostarse despertaba con el susto de algún sueño no escrito al día anterior y no volvía a dormirse sino hasta pasado el mediodía, hecha un 3 bajo el sol de su refugio en la cama. En la recámara jamás. La recámara parecía un mercado durante todo el día. Todo el que pasaba por la calle pensaba encima de su cama. Lo que fuera, coche, perro, niño, vendedor, borracho, se oía sobre la almohada como un pregón. Y eso solo lo sabía ella, porque solo ella había perdido tiempo intentando dormir en ese cuarto durante el día. En la suma de todos estos tiempos aprendió el vocabulario alterno que no le habían enseñado ni en su casa ni en la escuela, que no usaban ni su marido, ni sus padres, ni sus amigas, ni cualquiera de las personas con las que vivía. Un vocabulario que ella aprendió a utilizar de modo tan correcto que le daba a las noches con sus cuadernos un tono audaz y redentor. En ese lenguaje los tontos se llamaban pendejos, y solo por eso eran más tontos. Lo mismo que eran más malos los cabrones y más de todo los hijos de la chingada. No era solo de palabras aquel lenguaje, también estaba hecho de tonos. Ella vivía en un mundo en que los peores agravios se decían con suavidad y por lo mismo parecían menos dichos. En cambio, en la calle, cualquier cosa podía sonar procaz, hasta el nombre de aquel a quien no debía mencionarse en vano. Laura tenía sobre los tímpanos el agudo grito de un borracho en la madrugada que no podía olvidar. ¡Ay, Dios mío! La voz de aquel hombre se le metió entre sueño y sueño como la más ardiente pesadilla. Era una voz chillona, desesperada y furibunda. La voz de un infeliz harto de serlo de cuando llama a Dios, lo insulta, lo maldice, lo reclama. A la tía Laura le daba miedo aquel recuerdo, miedo y éxtasis. ¡Ay, Dios mío! Sonaba en su cabeza y sentía vergüenza, porque aquel sonido le producía un placer inaudito. «Soy horrenda», decía una voz en alto, y se llenaba de quehaceres ruidosos. ¿Por qué vivía ella con aquel marido hecho de tedio y disciplina? ¿Quién sabe? Ella no lo sabía y, según sus reflexiones nocturnas, ya tampoco tenía mucho caso que lo investigara. Iba a quedarse ahí, con él, porque así lo había prometido en la iglesia, porque tenía devoción por sus hijos y porque así tenía que ser. Ella no era Juana de Arco, ni tenía ganas de que la quemaran viva. Después de todo, solo en sueños conocía su mejor sitio en su casa. Y su casa solo era su casa porque se la prestaba el señor con el que dormía. De entre los variados problemas que le daba aquel matrimonio de convivencia, uno de los peores era recibir elogios en público. Su marido era experto en eso. Podía pasar semanas lejos, visitando negocios o mujeres más ordenadas. Podía beber en su casa, un día tras otro, sin hablar mayor cosa, mudo en la cama al comedor y del comedor a la oficina. Presidía meditabundo la comida mientras sus hijos se codeaban para pedirse la sal sin hacer ruido. Luego se iba a jugar cubilete al círculo español y de ahí volvía a poner el despertador y meterse a la cama entresacando de su mutismo un arrastrado buenas noches. Días idénticos podía pasar sin fijarse ni de qué color estaba vestida su mujer. Pero no fuera a ver una cena de esas que los hombres acuerdan con señoras, porque entonces la miraba cuidadoso desde que ella, con toda su lentitud, se cepillaba su pelo imaginando un buen peinado. La veía meterse en un fondo de encajes, recorrer el armario buscando vestido, meterse en las medias que él compraba con tributo por sus estancias en la capital, poner chapas en sus mejillas y pintarse los labios de rojo y las pestañas de azul. La miraba crecer con los tacones de raso oscuro y buscaba los hoyitos de los ojitos para entrar en los aretes que él sacaba de la caja fuerte. Luego terminaba la faena del arreglo. Ella lo oía. «No pude elegir mejor. Eres perfecta». Le cubría los hombros con el abrigo y la tomaba del brazo hasta subir al coche. Durante el camino iba diciéndole lo mucho que la quería, sus ganas de viajar con ella por Italia, los problemas enormes que daban las fortunas, lo agradable que le resultaba su compañía esa noche. Aquello era nada más el principio y la tía ya estaba casi acostumbrada a sobrellevarlo con paciencia. Lo difícil venía luego. Ser liberal con los liberales y conservador con los conservadores, anticomunista frente a don Jaime Villar y pro-yanqui en casa de los Adame, apacible en casa de los Pérez Rivera y activa en casa de los Uriarte. En cualquier caso, su marido declamaba sus virtudes en público y según las preferencias de la dueña del hogar, ella era excelente lectora y pianista excelente y sensible, o gran repostera, madre sacrificada, esposa de suaves aristocráticos costumbres. Su marido sabía siempre cuál de sus habilidades es saltar frente a quién. No era difícil. La ciudad estaba dominada por el aliento conservador y perezosa, y la gente que nacía en un barrio o en un bando casi nunca se enteraba de lo que pasaba en el otro. Hubiera sido imposible que en algunas casas se aceptara al invento de la educación laica, lo mismo que se consideraría una locura la idea de hablar mal del general Calles en algunas otras. Una noche cenaron en casa de los Rodríguez para conocer a unas personas de la Mitra, con las que el marido de la tía Laura tenía planeado hacer varios negocios. La pareja Rodríguez gozaba de gran prestigio entre el señor arzobispo, el señor obispo, el prelado doméstico de su santidad y todos los demás intervencionistas místicos reunidos allí. Asistían a misa diaria en catedral con toda su familia. Tenían 13 hijos y estaban dispuestos a seguir teniendo todos los que Dios, en su infinita misericordia, quisieran enviar a la fervorosa matriz de la señora Rodríguez, quien además de ser una tenaz creyente, era una madre ejemplar que vivía con la sonrisa como una flor, en medio de pañales, desvelada y jaculatorias.
Tía Pilar y tía Marta
se encontraron una tarde varios años, hijos y hombres después de terminar la escuela primaria, y se pusieron a conversar como si el día anterior les hubieran dado el último diploma de niñas aplicadas. La misma gente les había transmitido las mismas manías, el mismo valor, los mismos miedos. Cada una, a su modo, había hecho con todo eso algo distinto. Las dos, de solo verse, descubrieron el tamaño de su valor y la calidad de sus manías. Dieron todo eso por sabido y entraron a contarse lo que habían hecho con sus miedos. La tía Pilar tenía los mismos ojos transparentes con que miraba el mundo a los 11 años, pero la tía Marta encontró en ellos el ímpetu que dura hasta la muerte en la mirada de quienes han pasado por un montón de líos y no se han detenido a llorar una pena sin buscarle remedio. Pensó que su amiga era preciosa y se lo dijo. Se lo dijo por si no lo había oído suficiente, por las veces en que lo había dudado y porque era cierto. Después se acomodó en el sillón, agradecida porque las mujeres tienen el privilegio de elogiarse sin escandalizar. le provocaba una ternura del diablo aquella mujer con tres niños y dos maridos que había convertido su cocina en empresa para librarse de los maridos y quedarse con los niños. Aquella señora de casi 40 años que ella no podía dejar de ver como a una niña de 12, su amiga Pilar Cid. ¿Todavía operan lagartijas tus hermanos?, preguntó Marta Weber. Se había dedicado a cantar. Tenía una voz irónica y ardiente con la que se hizo de fama en la radio y dolores en la cabeza. Cantar había sido siempre su descanso y su juego. Cuando lo convirtió en trabajo, empezó a dolerle todo. Se lo contó a su amiga Pilar. Le contó también cuánto quería a un señor y cuánto a otro, cuánto a sus hijos, cuánto a su destino. Entonces la tía Pilar miró su pelo en desorden, sus ojos como recién asombrados, y le hizo un cariño en la cabeza. No tienes idea del bien que me haces. Temí que me abrumaras con el júbilo del poder y la gloria. ¿Te imaginas lo aburrido que hubiera sido? Se abrazaron. Tía Marta sintió el olor de los 12 años entre su cuerpo.
Thank you.
Han participado como lectoras Luisa Jimeno, Carmen Diago, Pilar Amor, Rosaldea, Yolanda Bellota, Rocío Blanco, Blanca Villada, Ana María Barrio, Fabiola Franco, Monse Primo, Luis Alamo, Mila Real, Marisa Flores. Gracias a todas ellas por haber participado en esta lectura. En la coordinación general del proyecto, Maribel Molina, y en la edición y montaje, Eduardo Luis de Iscar. Proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.